Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Recta final ya de la exposición de arte sacro que está generando sorpresa a quienes contemplan esas piezas como un palio, una túnica o el frontal de un paso en pleno corazón de Europa, en Bruselas. Hasta mañana va a permanecer en el Parlamento Europeo esa muestra para poner en valor este sector que forma parte, yo diría, del ADN de nuestra tierra, de Sevilla, y que sufre desgraciadamente las consecuencias de esa competencia desleal, de esas copias, de esos bajos precios de productos de dudosa calidad que realizan algunos países asiáticos como Pakistán. Bueno, pues recién llegada de ese corazón de Europa, todavía casi con la maleta, seguramente sin deshacer porque no le ha dado tiempo, está Inmaculada Jiménez, que ha sido pues nuestro testigo directo allí, nuestros ojos, nuestros oídos, por ese paseo triunfal, yo diría, de Sevilla, por el corazón de Europa, por las calles de Bruselas. Inma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Irene. Pues sí, efectivamente, la maleta sin hacer porque llegamos anoche bien tarde y esta mañana había que venirse a trabajar claro, tempranito. Ha sido maravilloso, Irene. Ha sido maravilloso comprobar de un lado cómo nuestro arte sacro sigue despertando una admiración tremenda. Somos radio, pero me gustaría contarle a nuestros oyentes la cara de asombro de muchos trabajadores del Parlamento Europeo cuando en ese hall de entrada ellos pasaban y veían, lo primero que encontraban era ese techo de palio de Madre de la Palma, de la Hermandad del Cristo de Burgos, y claro, miraban como diciendo, ¿esto qué es? Y no solamente la admiración, sino una de las actividades que también se habían organizado era encuentro con diferentes sectores. Y me emocionó y me impresionó mucho ver, por ejemplo, los representantes de una casa de subastas, nos dicen que es una de las más importantes de Europa, interesándose por todo nuestro arte. Paquilli, el presidente de la Asociación de Arte Sacro, les estuvo explicando toda la exposición, pero luego pudieron hablar con orfebre, que les estuvieron contando, por ejemplo, cómo se hacían los varales de ese paso de palio. Estaba también, está en esa exposición, la túnica bordada del señor de las sentencias de la Hermandad de la Macarena. También se interesaron, estaban alucinando, porque efectivamente nosotros es que estamos muchas veces acostumbrados a todo nuestro patrimonio, pero a la gente le asombra mucho. Esta exposición era una exposición, pero también lo venimos contando. En principio se han logrado los dos principales objetivos. Uno, de un lado, a ver, Europa, ¿qué vas a hacer con lo de Pakistán? Que efectivamente nos están copiando los diseños. Sí. Y están realizando, teóricamente, productos similares, que no lo son, a muy bajo precio. El embajador de Pakistán ante la Unión Europea se reunía el otro día con el alcalde, también con el europarlamentario Juan Ignacio Zoido, y está previsto que en las próximas horas visite directamente la exposición. Se ha comprometido con ellos a que va a tomar medidas. Hay que ver qué se puede hacer. También se han iniciado los trámites para esa indicación geográfica protegida. El último visto bueno lo tendría que dar Europa, que serviría precisamente para intentar protegernos ante las agresiones de terceros. Te decía, muchísima expectación, muchísima admiración, y lo hemos contado, visitando esa exposición, veíamos a alguien especialmente emocionado, y cuando nos acercamos nos contó su historia. Él es Didi. Escuchen,
vamos a escuchar.
Soy belga, pero trianero de corazón, y estoy muy feliz que hoy tenemos esta exposición aquí en Bruselas, en mi ciudad, y también ayer el concierto de la agrupación fue una maravilla, y el final con Vida y también el himno europeo, qué maravilla. Y bueno, Sevilla, Bruselas, estamos juntos ahora mismo, y me voy al final del mes de octubre para la fin de la misión de la Esperanza, y voy a pasar la misa en la catedral con amigos de la hermandad de Triana.
Bueno, qué bien habla castellano,
Didi,
¿eh?
Sí, sí, perfectamente. Didier llevaba una pulsera de la misión de la Esperanza que la enseñaba orgulloso. Claro, efectivamente, habla castellano genial, habla español genial, y le dijimos, pero bueno, tú cómo has acabado en Sevilla, para además tener esta devoción especial?
Tengo amigos en Sevilla y he pasado 2 Semanas Santas en Sevilla. Fue una experiencia muy increíble. La pasión, la fe, la gente, las tradiciones, la música, la comida también. Y es una ciudad, es una ciudad muy bonita y mística también. Y que cada vez que me voy en Sevilla, tengo algo especial en mi corazón también. Y bueno, tengo muchas ganas de... Y también de ver la esperanza para la misión, que es un momento muy importante. El año pasado fui mi primera madrugada, porque hace 2 años demasiado lluvia, un poco un tiempo de Bélgica, pero esta vez lo he pasado entera. Y bueno, sí, y aquí tener el arte de Sevilla aquí en el corazón de Europa, en mi ciudad, me emocionó mucho.
Bueno, estaba emocionado viendo la exposición, pero emocionado también lo encontramos porque la última de las actividades organizadas por el Gremio del Arte Sacro fue ese mini concierto de marchas procesionales que la agrupación musical Virgen de los Reyes ayer ofrecía en la explanada de entrada. Fue emocionante, Irene, escuchar piezas, por ejemplo, como Saeta allí, en esa plaza. Una plaza en la que se habían dado cita no solamente europarlamentarios, por supuesto, trabajadores del Parlamento Europeo, curiosos, pero también españoles, cofrades, claro, pero no de Sevilla, que en el momento en el que ellos se habían enterado que ese concierto se iba a producir, dijeron, ahí voy a estar yo. Mira, él es Carlos, es de Valladolid.
Soy cofrade de la cofradía de la Santa Pasión de Cristo, de Valladolid. Llevo en Bruselas en torno a 3 años trabajando, primero de Erasmus y luego, pues bueno, ya trabajando en mi sector. Y verles aquí es una emoción increíble, maravillosa. Es algo, es sentirse en casa, a 1.500 kilómetros de casa. Es algo que no se puede escribir, sentirse en casa con el frío de Bruselas, pero con el calor español. Es algo maravilloso.
Pues cuántos momentos tan bonitos,
pues
Inma,
sí,
y sobre
pues
todo
sí,
el ser testigo y ver cómo efectivamente se quiere a lo nuestro y
sí,
se valora a lo nuestro.
Sí. Se le tiene mucho cariño a Sevilla. Estábamos, de hecho, en esa explanada y venían a preguntarnos qué era y decíamos, es una agrupación musical de Sevilla. Y decía, ¡oh! Sevilla, feria, Semana Santa. Es que, oye,
y buena
nombre...
comida,
sí,
como
decía Didi. Totalmente.
Pues
hasta mañana viernes va a estar abierta esta exposición allí en el Parlamento Europeo. Como se dice, Sevilla presume de su artesanía en el corazón de Europa. Irene.
Totalmente. Además de esas imágenes increíbles de ver nuestro arte, nuestras piezas, ese patrimonio tan maravilloso en el corazón de Europa, en Bruselas, y sobre todo también esas caras que yo decía cuando estábamos aquí en las conexiones, que me encantaría verlas por un agujerito, porque esas caras
era
tenían
una
que
cara
ser
de asombro.
Impresionante, de asombro, de emoción, de sorpresa, un poco de todo. Inma, muchas gracias.
Gracias, un beso.
Hasta luego, un besito. Son las 12:39, soy Irene Ramos y enseguida hablamos de incendios, pero desde un punto de vista un poquito diferente.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado. ¿Tus hijos pasan demasiado tiempo frente a una pantalla? Del 26 de septiembre al 4 de octubre, en Los Arcos activamos la zona Cero Pantallas. Un espacio para reflexionar, aprender y divertirse. Y este sábado a las 6 de la tarde, charla especial con Lucía, mi pediatra, con consejos para padres y madres y firma de libros. Entrada gratuita. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad.
Hace 25 años revolucionaron el pop andaluz.
Hoy,
Javi, Juande y Kiko vuelven a unirse para celebrar su aniversario.
Varios discos de oro, varios discos de platino.
Himnos que marcaron a toda una generación.
COPE Sevilla y la Fundación Cajasol presentan
Íntimo y musical con Los Caños.
Una cita única, un reencuentro en acústico.
Inolvidable.
Viernes 3 de octubre, 6 de la tarde.
Recoge tu invitación gratuita el lunes 29 de septiembre a partir de las 11 de la mañana en Fundación Cajasol, calle Álvarez Quintero.
Presenta Mariani Molina. Organiza COPE Sevilla. Colabora Fundación Cajasol.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
12:41 minutos. 5 incendios en 5 días consecutivos en la misma zona, el Auditorio Rocío Jurado de la Isla de la Cartuja de Sevilla. La Policía Científica ya ha tomado cartas en el asunto, ha abierto una investigación. Un bombero de Sevilla nos confirmaba este miércoles que habían recogido un mechero en esa zona durante el fuego del martes, que, como sabes, tenía varios focos distintos. Se empieza ya a poner sobre la mesa esa idea, esa posibilidad que a todos pues nos rondaba ya por la cabeza, de que se trata de fuegos intencionados. Y hoy, a raíz de esta noticia, hemos querido ir un paso más allá y vamos a preguntar a un experto por un trastorno que tiene mucho que ver precisamente con el fuego. Doctor José Ignacio del Pino, director general de Salud Mental del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, ¿qué tal? Encantada de saludarle.
Hola, muy buenos días. Pues gracias por la llamada y por la oportunidad de hablar algunas cosas.
Doctor, todos hemos tenido y hemos conocido noticias de la detención de personas por su relación con el fuego. Puede ser pues que hayan cometido una imprudencia, evidentemente, pero hay otro caso, yo diría, más delicado, más complicado, que es el de la persona que sufre un trastorno, como yo decía, relacionado con el fuego y con provocar incendios.
Vale, en principio existe, las clasificaciones internacionales así lo recogen, lo que se llama la piromanía, que es un trastorno del control de impulsos en el cual una persona, pues antes de se encuentra mal, genera una fascinación por el fuego y hace, vale. Pero lo primero que hay que decir, si las estadísticas están para eso, es que de 100 incendios provocados, solamente las estadísticas más altas hablan de un 3%, es decir, serían 1, 2, 3 incendios por un pirómano, y los 97% restantes son por incendiarios, por motivos económicos, ideológicos o por lo que sea. Entonces, no se puede hacer la regla de algo que es una excepción, que sea un pirómano.
Claro, ese matiz es fundamental porque no estamos aquí para criminalizar, ni muchísimo menos, sino para analizar esa patología o esa cuestión que al final es una enfermedad mental, doctor. No es otro nuestro deseo ni nuestra intención.
Sí, bueno, por eso digo que agradezco la llamada porque nos permite aclarar las cosas. En realidad, entonces, la inmensa mayoría de los crímenes, y esto habría que escribirlo con mayúsculas, y destacado lo cometen personas normales, es decir, la normalidad son los criminales. Ahora, si hay un paciente que además tenga un trastorno, si me permite entonces un minutito solamente aclarar una cosa que confunde desde el punto de vista fuera de la medicina. Yo soy médico, psiquiatra, psicoterapeuta, pero son tres cosas distintas. Los médicos tratan enfermedades. Una enfermedad es el coronavirus. Hay un agente causal, hay un virus, se hacen unas pruebas complementarias, una radiografía, unos análisis, y aparece el bicho, por decirlo así, el virus, ¿no? Eso es una enfermedad que se trata los médicos y ponen lo que sería una cura, ¿no? Pues un antibiótico, lo que quieran, ¿vale? En este caso, como es virus, no, los antibióticos no nos valen, pero bueno, otros. Siguiente, los psiquiatras lo que tratamos son trastornos. Hay dos clasificaciones internacionales sobre las enfermedades, una de la Organización Mundial de la Salud, que al llegar al capítulo quinto, en la CIE 10, ahora hay una 11, pero vamos, la que seguimos empleando en la décima revisión, en vez de hablar de enfermedades, habla de trastornos de salud mental. ¿Por qué? Porque no hay un agente causal claro, no hay pruebas complementarias definitorias, entonces lo que hay es un conjunto de síntomas que decidimos llamarlo de manera X. Entonces, la piromanía aparece en la Clasificación Internacional de Enfermedades y también en la de los psiquiatras americanos de la APA como un trastorno del control de impulsos. Uh-huh. Pero insisto, es solamente de los incendios provocados como mucho un 3%. O sea, uh-huh, que estamos hablando de algo, un dato mínimo.
Uh-huh. Afortunadamente, claro que sí. En cualquier caso, hablemos entonces de un trastorno de salud mental y esa, exacto, persona que sufre ese trastorno de salud mental, ¿qué siente antes de provocar el fuego y por qué tiene esa necesidad de quemar?
Fíjese que es una buena pregunta que si pudiéramos contestarla a ciencia cierta, pero podemos. Hay, digamos que sobre esto también hay mucha literatura. Pues uno de los que destruyó una de las siete maravillas de la antigua Grecia, Heróstrato se llamaba, lo destruyó, lo incendió el templo de Artemisa en Éfeso. Entonces esto tiene como una especie de aura clásica, o Nerón tocando la lira, que habría que ver, vale. Entonces, ¿por qué hacen esto? Bueno, vamos a dar hechos que es más fácil. La inmensa mayoría de los pirómanos, por decirlo así, son jóvenes, son blancos, jóvenes. ¿Y qué es? ¿Por qué necesitan esto? Pues les voy a poner, si quieren, un ejemplo clásico, que es el que cuando hablamos de piromanía, el primero que viene. Es un pirómano inglés que se llamaba Dimmesdale. Y entonces, a ver qué les parece esto. El primer incendio fue a los 10 años provocado y antes de los 30, de los 20, me parece, tenía ya 26 muertos a sus espaldas. Madre. Parece que es un pirómano, ¿no? Parece que, bueno, pero claro, si pensamos que esto es un trastorno que viene sin más, no. Si cogemos la historia de este Dimmesdale, se llamaba, bueno, pues la historia es muy triste. Porque resulta que lo que influyen son normalmente el entorno, y el entorno en este caso, él era hijo de una prostituta, no conocía a su padre, y entonces además tenía una serie de límites, tenía una hemiplegia derecha, con lo cual una cierta discapacidad intelectual, le consideraban el tonto, le llamaban el tonto. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que este hombre, este chico, en aquel caso, para intentar sentirse bien consigo mismo, pues encontró el refugio en hacer algo que los demás no pudieran controlar. Mm. Y con 10 años quemó un negocio, no pasó nada, pero con 12 años ya sí que tuvo su primer muerto, porque quemó la casa con un niño dentro, y así hasta los 19, que alcanzó a 26. Nadie sospechaba de él, porque lo consideraban el tonto. Entonces, lo que quiero transmitir es que, ¿por qué lo hacía? Bueno, él sentía fascinación, lo que se perpetraba los incendios, pero en realidad lo que estaba, y esta es mi interpretación, compensar los problemas de su vida a través de algo equivocado. Igual pasa, salvando la distancia, con las fobias, por ejemplo, ¿no? Que parece como si una fobia, por cierto, aprovecho una nota de publicidad, el 23 de octubre en el Colegio de Médicos vamos a hacer una charla que se regalarán unos libros que se llaman ¿Y tú a qué le tienes miedo? Uh-huh. Vale, es algo parecido. Cuando hay algo que nos supera, buscamos una salida en otro lado. Una manera de entender esto es que los que tienen problemas en su vida, el tonto Peter, bueno, pues imagínense cuando él se veía todopoderoso. De hecho, nunca lo pillaron, ya le digo, de mayor, y fue cuando confesó todos los crímenes que había cometido, porque nadie sospechaba de un chico tonto.
Claro. Doctor, claro, es difícil pensar qué pasa por la mente de un pirómano cuando ve las llamas, cuando ve el fuego que ha provocado, pero ¿se sabe si llegan a ser conscientes de ese daño que provocan y si hay algún tipo de arrepentimiento?
Depende de la persona. En este caso no hay una regla fija, es decir, cada persona es un mundo. En el caso de Peter, este ejemplo que le he contado, que es inglés de los años, él nació en 1960, no lo pillaron hasta 30 años más tarde, pues él en realidad, si me lo permite, yo no he hablado con él, pero más que arrepentimiento, él decía que no había querido matar, que en realidad lo que él quería, pero yo creo que había una pizca de orgullo. A él toda la vida le habían humillado y él había sido capaz de hacer cosas que durante 30 años no podían localizarlo. Por eso confesó crímenes. Si él fuera un poquito inteligente, no hubiera confesado, porque nadie le acusaba a él. Pero él necesitaba llamar la atención. Y esto es lo que hay detrás, por ejemplo, pues de un pirómano, ¿no? La necesidad de sentirse importante equivocadamente, haciendo una barbaridad como es un incendio, pero pensando que entonces él se siente importante y así olvida los problemas de su vida, como en el caso del pobre Peter, pues que su madre era prostituta, que él era tonto, que no podía andar, que tenía una cojera. Le pillaron por la cojera porque en el último incendio vieron a una persona coja que salía y entonces por eso lo pillaron, si no todavía seguiría por ahí.
Doctor, desde su punto de vista profesional, ¿es un trastorno mental que de alguna manera puede controlarse, puede mantenerse a raya?
Vale, para eso es precisamente las terapias. Y en esto hay distinto. Si pensamos que es algo que se ha aprendido porque ha tenido en su vida una historia, una presión social o algo, un contacto traumático con el fuego, pues habría que hacer algún tipo de intervención que le permitiera superar ese trauma. Si pensamos que, más en este caso, pues psicoanalíticamente diciendo que en realidad lo que hace es que está desplazando los problemas de su vida hacia otro tema, ¿no?, como el fuego, que él se siente poderoso, pues habría que ayudarle a afrontar esos problemas de su vida. Entonces, si la respuesta es, ¿se puede hacer algo? Sí. Segunda pregunta, ¿pero va a ser efectivo al 100%? No sabemos. Depende de la persona, depende de cómo también los terapeutas participemos, por supuesto, y esperemos que sí, porque hay muchas cosas, insisto, que la inmensa mayoría no son pirómanos, que para alguno que haya, sí que podemos hacer cosas. Los incendiarios son personas normales que eligen, por cuestiones económicas o lo que sea, quemar y le sirve para ganar dinero o para lo que sea. Entonces se puede hacer cosas, sí.
Y otra cuestión también un poco relacionada con eso, ¿se puede diagnosticar, quiero decir, hay alguna posibilidad de detectar ese tipo de impulsos irracionales, entre comillas, en la persona antes de que empiece a actuar?
Hombre, digamos que todo va dando señales, ¿no? Es que decían, los trastornos mentales no aparecen como un rayo en un cielo despejado. Una persona que tenga problemas en su vida, pues va a tener que, digamos, es como la olla express, si no salen adecuadamente por la válvula, va a estallar. Entonces, lo que sí que se puede detectar cualquier persona, en este caso, el ejemplo que hemos puesto, el clásico, ¿no? Pues una persona que vive en una situación de riesgo social con una madre prostituta, que además tiene lo que ahora llaman bullying, que toda la vida se ha llamado un acoso en su centro, pues claro que es una persona que está en situación de riesgo. Siempre que hay una persona humillada o una persona que lo esté pasando mal, eso es un aviso de que nos puede pasar algo, nos puede pasar que salga, dependiendo de sus experiencias previas, una piromanía, o nos puede pasar que sea otro tipo de trastorno, o puede ser directamente que lo que haga, como hay otros casos, también en Inglaterra, Mary Bell era una niña que antes de los 10 años había matado a otros dos niños. Se le clasificó de psicopatía, pero resulta que si cogemos la historia, también curiosamente en este caso era una madre prostituta y que la dejaba como juguete sexual a sus clientes.
Madre mía.
¿Eso era un factor de riesgo? Pues claro. Entonces, cuando veamos que una persona está sufriendo, ya es un factor de riesgo importante para cualquier problema de salud mental.
Pues doctor José Ignacio del Pino, director general de Salud Mental del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, muchísimas gracias por atendernos, muy, pero que muy interesante esta charla.
Gracias a ustedes por la llamada y encantado lo que necesiten, y ojalá entre todos podamos solventar un problema tan importante como son estos de los incendios. Gracias.
¿Tus hijos pasan demasiado tiempo frente a una pantalla? Del 26 de septiembre al 4 de octubre, en Los Arcos activamos la zona Cero Pantallas, un espacio para reflexionar, aprender y divertirse. Y este sábado a las 6 de la tarde, charla especial con Lucía, mi pediatra, con consejos para padres y madres y firma de libros. Entrada gratuita. Centro Comercial Los Arcos, haciendo ciudad.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico-quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
12:55, te cuento hasta ahora primero un problema. El Conservatorio de Sanlúcar La Mayor, después de una serie de problemas vaivenes, ha terminado cerrando. ¿Esto qué ha provocado? Pues que este curso se queden sin clases los alumnos de grado elemental y grado medio. Ese es el problema y voy ahora con la solución. Los afectados van a poder tener una alternativa. Quiero saludar a esta hora a una representante del Conservatorio Europa, del Colegio Internacional Europa. Me atiende a esta hora Ana Gutiérrez, ella es directora del Conservatorio Europa. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Ana, como yo decía, un problema y una solución. Esos alumnos que se han quedado, por así decirlo, desamparados y con sus estudios a medias, tienen una alternativa. Cuéntanos cuál es esa alternativa.
Así es. Bueno, pues mira, nosotros del Colegio Europa, Colegio Internacional Europa, es un colegio que tiene muchísima tradición musical y siempre han apostado muchísimo por la cultura y la música. Y desde hace 2 años logramos que nuestro centro tuviese concedida una titulación de grado elemental de música oficial, igual que la que pueden recibir en cualquier otro centro educativo de música. Y ese año, pues bueno, de manera un poquito también coincidiendo con lo que ha pasado en Sanlúcar La Mayor, nuestro centro ha decidido que tras 2 años ya de experiencia con nuestro alumnado y de ver que funciona muy bien el conservatorio y que están todos súper contentos nuestros niños, pues de ofrecer esos estudios de conservatorio a alumnado que no sea del propio cole, sino que vienen por la tarde solamente a lo que es Conservatorio Europa. Entonces, abrimos nuestra oferta académica a todo aquel y aquella que quiera participar de las enseñanzas musicales.
Uh-huh. Claro, porque además, alumnos que llevan años de esfuerzo en otro centro, que puedan encontrar una continuidad, como decimos, en el Conservatorio Europa, es una grandísima noticia. Ana, háblanos de vuestro proyecto en concreto para quien no lo conozca y de qué estudios musicales ofrecéis.
Sí, pues mira, ofrecemos los estudios musicales solamente de grado elemental, porque bueno, ha habido un poquito de confusión en la zona y aprovecho ahora el momento de difusión. Nosotros no tenemos ningún tipo de vinculación con el Conservatorio de Sanlúcar, no ha habido ningún tipo de obligación contractual que nos haga absorber al alumno de Sanlúcar, únicamente hemos dado una solución desde nuestro centro para que aquel que no ha podido continuar allí, pues pueda hacerlo aquí. Entonces, claro, tienen la opción de hacer el grado elemental, vengan de Sanlúcar o no vengan de Sanlúcar, los 4 años, y tenemos las especialidades ahora mismo abiertas de piano, de violín, violonchelo, flauta, clarinete, percusión, guitarra clásica, y creo que no me dejo ninguno. Uh-huh. Estas son las opciones que tienen para poder cursar conservatorio. Como he dicho antes, una enseñanza oficial con un título de grado elemental y tienen también, pues bueno, sus clases de teórica, de core, de lenguaje musical también en ese horario de tarde.
Muy importante también, para terminar, recordar qué tienen que hacer los estudiantes del Conservatorio de Sanlúcar si están interesados, o cualquier otro estudiante, si deciden iniciar el curso con vosotros, cuándo empieza.
Pues nosotros empezamos ya a partir de la semana que viene. Hemos demorado un poquito también por cuadrar con las extraescolares del colegio y también por, bueno, seguimos con el proceso de admisión de matrícula, todavía lo tenemos abierto para aquel que todavía se lo esté planteando y esté buscando una posible solución. Y lo único que tienen que hacer es escribirnos por correo y ya yo me pongo en contacto con los interesados al correo del conservatorio, que sería conservatorio@europaschool.org.
Muy bien, fenomenal. Pues directamente, conexión directa con el conservatorio para poder recibir información y ser atendido y tener esa salida, esa puerta abierta a seguir los estudios musicales. Ana Gutiérrez, directora del Conservatorio Europa, muchísimas gracias por explicarnos esas puertas abiertas a los alumnos externos para que sigan con su proyecto musical. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y así llegamos casi a 1:00 p.m. Ha sido, como siempre, un auténtico placer. Mañana también, como siempre, más. Ahora, en nada, toda la actualidad del deporte sevillano.